en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, estamos acostumbrados a la titulitis cuando nos presentamos a cualquier oferta de empleo y luego nos damos cuenta que lo importante es tener conocimientos reales, porque por mucho que figure en nuestra hoja de servicios un certificado concreto, si luego nos sentamos y no tenemos idea, mal vamos a ir. Además, las empresas se preocupan más de lo que sabemos hacer y no de la acumulación de diplomas. Esto es Madrid Trabaja y te vamos a acompañar en Onda Madrid hasta las 4 de la tarde. Y saludo ya a una compañera que tiene título, pero además sabe hacer muchas cosas. María José Ariza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Con título, ¿no?
Con título, sí.
Fíjate si sabe...
Solo uno, y ningún máster.
¿Pero algún curso de idiomas o algo? Tampoco.
Bueno, cursos de idiomas sí, pero sin certificación.
Vale. Bueno, o sea, nivel intermedio, ¿no?
Nivel intermedio.
Vale. Ella sabe tantas cosas que, por ejemplo, nos va a resumir de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, es jueves, el día más innovador de la semana, así es que para abrir boca vamos a ocuparnos de las nuevas técnicas de reclutamiento. Atrás quedan las tradicionales entrevistas de trabajo y sus previsibles preguntas y respuestas. Ahora lo que se lleva es la realidad aumentada o las escape rooms. Nos vamos a interesar por todo esto. Os vamos a contar qué es. En nuestra mesa del trabajo de futuro contamos hoy con destacados emprendedores del sector tecnológico que nos van a iluminar el camino. En esta sección tan chula que hago yo normalmente, Javi, les
modestia
vamos a contar.
Aparte, además de título, tiene modestia.
Se llama El Dato y les vamos a contar hoy si la inteligencia artificial va a destruir empleo o no. Nuestro experto Eduardo Moreno nos va a hablar hoy de las nuevas profesiones y vamos a charlar con un joven madrileño desarrollador de imágenes 3D que está triunfando en Bulgaria. Y ya en la recta final de nuestro programa vamos a hablar de empleo juvenil porque el CSIC ha convocado 90 contratos en prácticas.
Y por supuesto nuestras ofertas de empleo, los cursos, las convocatorias de oposiciones. Antes te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros, nos puedes transmitir tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios, todo ello a través de varias vías que tenemos abiertas, María José, por ejemplo el correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos Twitter.
@madridtrabajaOM.
Y en Facebook.
Madrid Trabaja.
Y si te es más fácil, el WhatsApp, también nos puedes mandar mensajes y notas de voz a...
A este número, al 628091117. 628091117.
Y se incorpora ya con nosotros Paco Delgado, muy pendientes vosotros de las oportunidades de trabajo, por si alguna te puede servir. Una compañía aérea anuncia la creación de 900 empleos en toda España.
300 de esas plazas son para el Departamento de Operaciones y otras 300 para el Departamento de Operaciones de Tierra. Además, 250 vacantes partirán del nuevo servicio de la compañía, el Resort Flight Check-in, y otros 50 para tripulación de cabina. Por ahora se desconocen las características de los contratos y las fechas en las que comenzarán a ofertarse, pero sí se sabe que formarán parte de un gran programa de contratación a lo largo de Europa.
De una compañía que se llama...
Jet2.com.
Perfecto, porque tenemos otra española, aunque bueno, ahora la matriz no es exactamente de nuestro país. Iberia abre un nuevo proceso de selección de pilotos y tripulantes de cabina.
Son contratos temporales para volar en corta y media distancia. La compañía aérea que tiene base aquí en Madrid. Necesario medir un mínimo de 1,64 m para las mujeres y 1,70 m en el caso de los hombres, además de poseer un nivel de inglés muy alto. Hablar un tercer idioma será también muy importante en el proceso de selección. Por el momento no sabemos el número de vacantes que oferta Iberia, que va a depender de las necesidades productivas de la compañía.
Y muy atento siempre a las empresas que están en expansión, esta es una de ellas.
Como Tecnocasa, que abrirá 250 franquicias nuevas en los próximos 2 años en toda España. Por el momento se desconoce el número de vacantes nuevas que suponen esas aperturas. Una empresa que ya cuenta con cerca de 600 establecimientos en el país y más de 2.500 empleados.
Oferta de trabajo para profesores que impartan certificados de profesionalidad en toda la comunidad.
Necesario un año o 600 horas de experiencia en la rama de enseñanza que se solicite y la acreditación para impartir cursos. Además, es imprescindible el certificado de aptitud pedagógica o el máster universitario en formación de profesorado. Aquellos que accedan a la bolsa de empleo se les comunicará en cuanto exista una plaza disponible para su especialidad o rama.
Y terminamos con una oferta de esas curiosas que nos gusta mucho aquí en Madrid Trabaja. Por ejemplo, esquiador para acudir y viajar alrededor del mundo.
Visitar hasta 7 países de 3 continentes diferentes durante los meses de enero y febrero para esquiar con equipamiento de primeras marcas. Es el empleo que ofrecen desde ski.com a cambio de 88.000 euros de sueldo. ¿Qué hay que hacer para solicitarlo? Pues enviar un vídeo de 1 minuto explicando por qué eres el mejor candidato antes del 15 de octubre. Estados Unidos, Canadá, Italia, Suiza, Austria, Francia y Japón son los países por los que esquiará el afortunado que finalmente sea elegido.
Y como aquí hay muchos madrileños a los que les gusta el esquí, se pueden apuntar a esta oferta. ¿Cómo pueden acceder a ella? Muy fácil, van a la página web de Onda Madrid, buscan el programa Madrid Trabaja y allí ya están colgadas todas estas ofertas con el enlace directo a través del cual vas a poder optar a cada una de ellas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es jueves y lo dedicamos a lo que hemos llamado la mesa del trabajo del futuro, entendiendo no como la mesa del trabajo de lo que ocurrirá en 2030 o en 2050, sino en lo que va a ocurrir dentro de un par de días, porque al final vamos a tanta velocidad que el futuro es pasado mañana, como aquel que dice. Y tenemos, por supuesto, a 2 colaboradores que ya os presentamos la semana pasada. El primero de ellos, que lo tenemos ya aquí en carne mortal, podríamos decir, es Miguel Moya, presidente de la Asociación de Empresas de Crowdfunding. Miguel, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y, por supuesto, emprendedor, porque ya hablamos de ese proyecto que tienes en Coslada.
Efectivamente.
Recuérdanos el nombre.
Talent Matrix.
Talent Matrix. Talent yo Matrix. Ya me lo aprenderé, porque yo para los nombres soy un poco desastre, pero nos lo aprenderemos. Y, por supuesto, tenemos a Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startups. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues aquí encantados de teneros con nosotros, de que nos, como decía María José, iluminéis un poco en este camino hacia pasado mañana, ¿no? Porque yo creo que el futuro es así.
Sí, yo creo que en muchos casos el futuro ya está aquí, ¿no? Depende un poco del sector y del tipo de actividad, pero muchas veces estamos más adelantados de lo que nosotros mismos nos creemos.
Claro, y sobre todo es que si hablamos de futuro a largo plazo, es que ahí casi necesitaríamos tener dotes de vidente, ¿no?
Porque sí, es complicado.
Sabemos dónde estamos, podemos anticipar dónde estaremos eso dentro de un par de días, pero si ya hablamos de 2030, vete tú a saber, ¿no?
Totalmente. Lo que sí que yo creo que podemos hacer es, con la información que disponemos ahora, pues tenerla en cuenta y saber aprovecharla lo máximo posible.
Claro, y sobre todo la información es importantísima y eso es lo que vamos a procurar hacer aquí todos los jueves. Lo hacemos de lunes a viernes, pero digamos que la vanguardia del mercado laboral, del mercado empresarial de la Comunidad de Madrid estará aquí presente los jueves. Y vamos a empezar precisamente por una de esas iniciativas.
Música.
cuando quien más o quien menos se había leído el método Gronholm o lo había visto en teatro o en cine para conocer eso de las dinámicas de grupo que muchas empresas utilizan para seleccionar a sus trabajadores, ahora resulta que tendremos que ponernos al día y tendremos que practicar otras modalidades. Imagínate que tu contrato depende de resolver un escape room. ¿Qué es eso? Pues en uno de esos locales en el que se te encierra y debes encontrar pistas para resolver un misterio que te permitirá salir de él. O quizás dependas de un juego de realidad aumentada y entonces vas a lamentar no tener ni idea del Pokémon Go este al que juega tanta gente, ¿no? Y ya si pueden influir conceptos como el Big Data, entonces veremos cómo todo se complica para los trabajadores. Y dicen que se volverá más sencillo para las empresas, ya veremos si esto es así. Una de las consultoras de recursos humanos que ya utiliza todos estos elementos es The Key Talent, y hablamos con José Luis Gugel, socio fundador de la compañía. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por vuestro tiempo que nos dejáis ahí en tu programa.
Gracias a ti por atendernos, aunque voy a empezar ya sin anestesia, José Luis. ¿Qué necesidad había de todo esto?
Bueno, yo creo que ahí fundamentalmente ocurren dos cosas, ¿no? Una es que nosotros creemos que lo que hoy nos piden a los profesionales que llevamos del siglo XXI son cosas diferentes a lo que nos han pedido a los profesionales del siglo XX, ¿de acuerdo? Y que muchas de ellas tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este caso lo que estamos intentando es, a través de nuevas tecnologías, como comentabas, la realidad aumentada, poder ver o evaluar si nuestros profesionales tienen esas nuevas competencias, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues nosotros somos conscientes que a través del juego las personas se desinhiben mucho más y se muestran mucho más reales de cómo son. De hecho, os invitaría que con tu equipo participarais un día en un escape room o un escape room digital, como el que hacemos nosotros, en el que, bueno, pues ya veréis cómo rápidamente en un segundo perdéis la noción de la realidad y os mostráis tal y como sois, ¿no?
Yo me apunto, ya te digo, ¿eh?
Yo no lo tengo claro.
Y mira que soy muy del siglo XX.
Suena bien.
Vosotros también os apuntáis.
A mí me suena fantástico.
Sí, además yo he ido a alguno que otro escape room físico y la verdad es que son muy divertidos.
Sí, lo que pasa es que, claro, cuando te estás jugando un contrato,
no sé si
el divertimento...
Bajo presión igual la cosa
cambia. Que ahí vas, claro, para optar a un trabajo. Eso es un estrés.
Los emprendedores nos jugamos los clientes todos los días, así que estamos más que acostumbrados.
También es verdad.
José Luis. Es virtuosidad, más que virtualidad.
Entonces, el escape room es virtual, no es físico.
Vamos a ver, nosotros lo que hemos incorporado es que la mecánica del escape room físico, donde, como bien sabes, lo que los habéis utilizado, estáis trabajando en grupo contra un tiempo y en el cual, bueno, pues tenéis que incorporaros determinadas habilidades, ¿no? Como de razonamiento lógico, de discusión y compartición también de información entre los diferentes participantes. Nosotros le hemos querido meter la vertiente digital en dos vías. Una es por un tema de logística, muchas veces, oye, no podemos llevar a nuestros clientes a un espacio físico con todo lo que conlleva la logística adicional, y entonces hemos incorporado la realidad aumentada, en la que a través simplemente de descargarte una aplicación móvil puedes tener un entorno virtual, ¿vale?
Sí.
¿De acuerdo? Y lo segundo es que, bueno, pues muchas de esas evidencias que quieres trabajar o que estás evidenciando en un espacio físico, bueno, pues puedes también evidenciarlas en un espacio virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué buscamos hoy nuestros profesionales? Si son gente que utilicen bien las herramientas digitales, ¿no? La búsqueda en Internet, bueno, pues le creas determinadas pruebas en vez de un espacio físico, en un espacio virtual.
Porque estamos hablando de un proceso de selección no sé si se puede aplicar a cualquier categoría profesional, porque, hombre, hay profesiones, digamos, que requieren de esas destrezas digitales, por ejemplo, o de, digamos, el componente imaginativo, por poner un ejemplo, y hay otras profesiones que son de carácter más mecánico, por ejemplo, o en lo que intervienen otros factores. ¿Se puede adaptar esos procesos de selección a todo tipo de categorías?
La respuesta es sí, pero además cojo en la última parte de tu exposición en lo que comentabas de mecánico, ¿no? ¿Vale? Nosotros estamos trabajando, para que os hagáis una idea, con personas profesionales de talleres mecánicos en el que, fijaros, o sea, cómo está evolucionando su día a día, que ahora, bueno, pues a lo mejor el uso de una aplicación móvil para identificar los daños que ha podido tener un coche en un accidente y trabajar con la aseguradora, pues es una realidad ya, claro. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros quién iba a pensar, a lo mejor, que en un taller mecánico, ¿no?, ¿a alguien le puede impactar esto de lo del mundo digital? Bueno, pues fijaros, ¿eh?, hasta qué punto, ¿no? O dentro de 3 días, como estabais diciendo al inicio del programa, en el cual, bueno, pues yo voy a llevar mi coche y no me va a mirar el embrague, porque mi coche no tiene embrague. Lo que me va a mirar seguramente es si la conexión con mi iPhone funciona correctamente, ¿no?
Claro.
Digo, para que veáis un poco cómo está involucionando, a lo mejor en perfiles profesionales que puedas pensar que están muy alejados de lo digital.
No, me estaba acordando ahora mismo que están emitiendo una serie fantástica, por cierto, que se llama The Good Doctor, en Telecinco, sí. y este lunes precisamente veía uno de los capítulos en los que simulaban, a través de realidad aumentada, una de las operaciones, y bueno, al principio, en los primeros intentos, digamos que el paciente no salía muy bien parado de la operación, y fueron practicando hasta que realmente dieron con la tecla.
Totalmente.
Sería sí. Un poco esa... ese paralelismo, ¿no?, que ya estamos viendo.
Totalmente, Nosotros nos estamos incorporando sobre todo más en la realidad virtual, ¿vale?
Sí.
Es decir, bueno, pues una realidad inmersiva, efectivamente, que tú puedas tener una experiencia casi muy parecida a la real, ¿no?, para poder entrenar o para poder evidenciar si tienes determinadas habilidades, ¿no?
Claro. Oye, y también habláis del Big Data. Yo esto, de verdad, comprenderás que me pongo desde el punto de vista del trabajador.
Sí,
y entonces,
sí. Claro,
yo escucho Big Data, escucho que vais a manejar mis datos y ya, sí. Ya me estoy poniendo nervioso.
Claro, claro. Mira, te pongo dos ejemplos para también quitarle hierro a todo esto.
Vale.
¿No? ¿Vale? En los procesos de selección, algo que estamos haciendo. Cada vez más hay, aunque, bueno, pues esto que lo diga en un país que tiene casi un 20% de paro, pues puede sonar un poco contradictorio, bueno, pues hay determinadas nuevas profesiones en el que no hay talento suficiente, ¿vale? Uh-huh. O el talento es escaso. Entonces, pero hay muchas compañías que nos están demandando ese tipo de perfiles. ¿Qué es o cómo podemos utilizar el Big Data para identificar a esos profesionales? Pues muchos de ellos incluso no están en las típicas redes como LinkedIn. Y entonces, bueno, pues utilizamos el Big Data para ver si hay personas que están hablando de determinada tecnología constantemente, pues en las redes sociales, etcétera, etcétera, y eso hace que yo identifique que hay una persona que por lo menos, ¿vale?, está muy interesado en esa temática. A partir de ahí, nuestros equipos de reclutamiento pueden ya acceder a ella y ver si efectivamente es un profesional que le, bueno, pues que coincida con esas características y que le puede interesar trabajar en nuestra empresa cliente, ¿no? Para que veáis un ejemplo de Big Data. O relacionado con lo que antes os comentaba del escape room digital, en las competencias digitales, nosotros, bueno, pues podemos empezar a identificar lo que llamamos un algoritmo en el cual nosotros a nuestros clientes ya le podamos decir por adelantado si alguien que está haciendo ese escape room digital, bueno, pues coincide con las características de éxito de sus profesionales, ¿no? Yeah. Y ni siquiera haberla a lo mejor hasta entrevistado, ¿no? Digo, para que veáis, bueno, el uso de la Big Data, en este caso, en el ámbito de los recursos humanos.
Sí, es que es importante porque, claro, queremos saber también todos, cada vez hay más conciencia de querer saber hacia dónde van nuestros datos y de qué manera se manejan,
sí,
¿no?
Sí.
Solamente ya para terminar te quería preguntar, porque, claro, en esto de las nuevas tendencias de recursos humanos, yo recuerdo cuando empezamos con... Portal Parados, que se hablaba mucho del videocurrículum,
sí.
Se crearon empresas expresamente para... Y al final el videocurrículum yo, sinceramente, creo que ha quedado en nada, porque al final, como los responsables de recursos humanos utilizan 10 segundos, en el mejor de los casos, para ver cada uno de ellos, pues no se va a entretener en ver 30 segundos de un vídeo que
claro.
le grabe un candidato, ¿no?
Claro,
y esto no será también... digamos, otra moda pasajera.
Bueno, como antes decíais, las bolas de cristal no las tenemos, ¿no? Pero sí que todo tiene una explicación. Por ejemplo, lo que comentas del vídeo, yo creo que se juntan dos cosas. Una, lo que está pasando es que estamos evolucionando lo que nosotros llamamos del candidato activo, al candidato pasivo, ¿vale? Es decir, lo que ahora nos piden nuestros clientes no es que le busquemos a aquel que me está mandando 20 veces el currículum, por desgracia, ¿vale? Sino que me están pidiendo el que no aparece en las redes sociales, el que no manda su currículum, ¿vale? Con lo cual, lo del vídeo, bueno, pues puede ser interesante, pero ahora el problema es más cómo identifico a ese potencial candidato y, sobre todo, qué le cuento para que hacerle atractivo mi proyecto de empresa, ¿no? Esa es la primera. Y entonces, bueno, pues yo creo que el caso del vídeo puede ser interesante por, bueno, pues a lo mejor profesionales que puedan estar físicamente fuera del sitio donde estés haciendo el proceso de selección y que, bueno, para los finalistas, pero solo para los finalistas, pues te interese hacerle una grabación, ¿vale? Para poderla tener también, bueno, pues en esa entrevista que a lo mejor pueda ser de apoyo a la que hagas final, ¿no?
Claro. ¿De acuerdo? En fin, José Luis Gugel, que ha sido un placer hablar con vosotros de Key Talent. Recogemos el guante, aquí por lo menos...
Pues quien ha dicho, como dicen por ahí, por lugar y pistolas, ¿no?
Venga, y a ver si tenemos modo de esto trasladarlo a la radio, que es un poco complicado, esto es muy televisivo, pero en la radio, en fin, pues a veces trasladar todas estas cosas, pero aquí nos apuntamos Carlos, Miguel y yo, pero sí, rápidamente.
Y lo que pase en Las Vegas, se queda en Las Vegas.
Eso es. José Luis, un abrazo.
Encantado y muchísimas gracias por dejarnos este hueco. Un abrazo a todos vosotros. Adiós.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En fin, vosotros, para vosotros todo esto es mucho más normal de lo que lo es para mí, por ejemplo, que como digo, soy ciudadano del siglo XX, que aunque trata de incorporarse al siglo XXI, le cuesta. Esto es como las imágenes de los antiguos trenes que lo perdías y ibas detrás de él intentando cogerlo. Y yo no sé si creéis que de verdad por aquí va a ir el futuro de, por ejemplo, en este caso lo que estamos hablando, los procesos de selección, la captación del talento, etcétera, etcétera.
Absolutamente. Yo creo que ya lo hemos vivido hace muchos años en la industria más artística, de la música, del cine, en la que pues headhunters iban ahí cazando nuevos talentos, ¿no? Ya a Elvis pues le habían cogido, a Humphrey Bogart le habían cogido en su granja, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora de cara a esos perfiles altamente cualificados, que a lo mejor lo son porque les gusta, porque son frikis de ese ámbito, pero a lo mejor ni se han planteado dedicarse a ello profesionalmente y mucho menos para una gran empresa. Probablemente son emprendedores que están pensando, o sea, muchas veces montar su startup y de repente una gran corporación decide que necesitan ese talento y a ver dónde lo encuentro si no es el típico perfil que se muestre en búsqueda activa de empleo, sí, ¿no? Por así decirlo. Eso está un poco pasado de moda en el propio LinkedIn y en otro tipo de redes.
Carlos.
Sí, a ver, todo lo que sea resolver un problema tan real, ¿no? Que hemos tenido todos, y te digo todos, tanto el trabajador cuando busca un empleo, como el que lo oferta, ¿no? Como la empresa. Es decir, yo creo que este sistema tradicional de entrevistas de trabajo, digamos que no satisface a ninguna de las partes, ¿no? Es lento.
Yo siempre digo que es una lucha de pillos, porque al final el responsable de recursos humanos no está contando la verdad al candidato y el candidato tampoco está contando la verdad.
Totalmente, totalmente. Y es muy ineficiente, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ideas como esta, que al fin y al cabo lo que hacen es poner en valor pues cómo este trabajador va a desempeñar después en su puesto de trabajo, es la verdad es que cuanta más información se tenga, tanto por la parte de la empresa como por el trabajador, muchísimo mejor, claro.
Y mucho tiene que ver con todo esto que estamos hablando y con el mundo del futuro y con el mundo de las empresas y del trabajo, una de nuestras secciones habituales, el dato. Y en esta sección hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de los robots y sobre todo del impacto que tendrá en nosotros como trabajadores.
3 de cada 4 expertos en recursos humanos creen que la inteligencia artificial no supondrá una amenaza para el empleo. Ese es el dato que nos ha llamado hoy la atención y es que es importante porque en breve el mercado laboral va a sufrir el que será el mayor impacto de la nueva revolución tecnológica. Será un mercado laboral nuevo en el que van a desaparecer muchas tareas, muchas profesiones y van a aparecer otras muchas nuevas. Así es que habrá que tomar la iniciativa para no quedarnos atrás ni fuera. Guillermo Tena es director del Instituto Cuatro Casas.
Hay estudios que citan que el 40% de los puestos de trabajo que tendremos en el 2030 no existen hoy, ¿no? Con lo cual, esa proactividad de la que yo te hablaba para nosotros, o yo pienso que es muy importante, insisto, no ya tanto para la empresa solamente, sino para la empresa, para la persona, para organismos públicos, para gobiernos, para sindicatos, ¿no? Pues el realmente tomar, ser conscientes de que es un proceso de transformación y que la manera de adelantarse es adaptarse.
Estamos en un momento único para plantearnos cómo queremos que sea el inevitable cambio, el que nos trae esta cuarta revolución tecnológica, una oportunidad única que hay que saber gestionar.
Si no tomamos desde un punto de vista de modelo educativo, de modelo empresarial, de interés político en realmente asumir la transformación tecnológica como algo que está ahí, que no depende de que se va a producir sí o sí, ¿sabes? Pues evidentemente te puede llevar a mayores diferencias. Gestionado, yo creo que el potencial de las nuevas tecnologías lo que hacen es igualar y pueden llegar a igualar muchísimo más de lo que hemos visto nunca en el mercado laboral.
Concha Monge es investigadora en robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, Premio Mujer y Tecnología 2018 de la Fundación Orange. Está convencida de las bondades de la inteligencia artificial en el mundo laboral.
La introducción de los avances tecnológicos en la vida cotidiana es muy positiva. Oye, pues a lo mejor si le preguntáramos a nuestros abuelos que picaban piedra, ¿verdad? Muchos, si les hubiera gustado vivir en la época actual donde el trabajo es mucho más liviano, en la mayoría de los casos, pues seguro que dicen que sí, eso es gracias a la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que negarse a eso es un poco un error, ¿no?
Inteligencia artificial e inteligencia humana coexistirán. La primera no viene a sustituir a la segunda.
Primero hay un error de concepto. La gente efectivamente ve la inteligencia artificial como muy competitiva con respecto al humano, ¿no? Hasta el punto de desplazar al humano. Yo no creo que se tenga que llegar ahí, es ridículo, para eso estamos los humanos que hacemos estas labores, ¿no? Sino se tiene que concebir más como un apoyo al humano. Yo creo que ahí es donde está el éxito, la coexistencia. No hablamos de competir contra las máquinas, sino de colaborar con las máquinas.
Las máquinas nos harán la vida más fácil, nos evitarán tareas pesadas, peligrosas y aburridas y reducirán nuestras jornadas laborales. Otros cambios que vislumbra Monge, las empresas ganarán más y nosotros menos, aunque tendremos mejor calidad de vida.
No todo es la nómina al final, sino, bueno, gano menos, pero tengo más horas libres y además tengo mejor calidad de vida, pues porque gracias al trabajo que realizo, pues tengo un seguro que me cubre estas cosas o tengo otra serie de ventajas, ¿no?
Empleos nuevos y más creativos, jornadas más cortas, sueldos también, nos dicen, más pequeños. Eso sí, más descanso. Este es el panorama que ve la investigadora de aquí a no muchos años. Pero cuidado, nos alerta. Hay que prepararse ya, tomar la iniciativa, diseñar, decidir y legislar para que los avances tecnológicos nos beneficien a todos y no solo a unos pocos.
En fin, yo no sé si nos hemos quedado muy tranquilos con las palabras de Concha Monje, porque al final, hombre, se puede tener más descanso, pero también hay que tener dinero para poder sobrevivir y holgadamente, o sea, ya no solamente sobrevivir, sino vivir de alguna manera. ¿Cómo veis todo esto? Porque está el debate ahí como metiéndonos un poquito de miedo con la introducción de la inteligencia artificial, la llegada de los robots, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? Esto es muy parecido al ejemplo que ponía antes. Es decir, ahora mismo no, ni nos planteamos que para picar en una mina haya que ir con un pico, ¿no? Y con el esfuerzo físico del ser humano. Ahora, para eso ya han inventado unas máquinas que lo que hacen simplemente es facilitar el trabajo. Es decir, son herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Sigue habiendo también gente que trabaja en las minas, ¿no? No ha desaparecido ese puesto de trabajo, simplemente ha evolucionado, lo ha hecho más eficiente y, sobre todo, más fácil, más sencillo para el trabajador, ¿no? Ha mejorado su calidad de vida, pero sigue habiendo, digamos, ese tipo de puesto de trabajo.
Lo que sí ocurre, o mejor dicho, casi que no ocurre, es que no sé si nos estamos adaptando a lo que viene, en el sentido que va a requerir otro tipo de formación ante otro tipo de especialidades que van a aparecer en un futuro inmediato. Y a lo mejor eso, Miguel, es donde, digamos, nos puede, por utilizar una expresión coloquial, pillar el toro.
Sí, de hecho es un argumento muy, muy socorrido y yo creo que erróneo el comparar la inteligencia artificial con esa segunda revolución industrial en la que se inventaron máquinas para mecanizar el brazo humano. Pero aquí estamos hablando de brazos mecanizados que además piensan por sí mismos y lo hacen con algoritmos que han creado personas, ¿no? Entonces, al final estamos compitiendo contra robots que toman decisiones y no siempre mecánicos, ¿no? A veces son investigadores científicos o investigadores legislativos que son capaces de encontrar los argumentos para ganar un caso en mucho menos tiempo que 20 empleados humanos. O coches que se conducen solos y que en vez de coches pueden ser camiones o palas mecánicas. Si tenemos en cuenta que la población mundial ahora mismo tiene un empleo muy dirigido hacia la agricultura y hacia la automoción y que esos son los empleos que ahora mismo más peligran con la inteligencia artificial, sí tenemos que tomar medidas y sí tenemos que prepararnos como sociedad para tratar de migrar a todas esas personas desde un trabajo que ya pueden hacer, no es ciencia ficción, que ya pueden hacer las máquinas programadas, a algo en lo que ellos puedan ganarse la vida.
Hay que decir, además, en relación a lo que comentas, yo siempre digo, cuando hablamos de robots nos imaginamos a esos humanoides de las películas y al final el coche autónomo es un robot, al fin y al cabo, ¿no? Y,
un ascensor es un robot.
Claro, efectivamente. Entonces, estamos hablando de muchas fórmulas que se van a incorporar a nuestra vida, alguna de ellas ya está incorporada y que puede verdaderamente ser una herramienta de colaboración, pero ante la que tenemos, sobre todo, que estar preparados. En fin, vamos a seguir nuestro camino aquí en Madrid Trabaja porque ha llegado el momento de comentaros alguna de las oposiciones que se han publicado en los últimos días. Y quien dice oposiciones son cursos de formación que también forman parte de nuestro catálogo de servicios aquí a través de Madrid Trabaja. Así que vamos con cuatro de ellos en tres cantos que comienzan este mes.
El primero es un taller de redes sociales para la búsqueda activa de empleo. Es un taller de 3 horas que tendrá lugar el 20 de septiembre. El segundo son 8 sesiones de 3 horas de mindfulness o concentración plena en el trabajo. Dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 19 de noviembre. También un programa para jóvenes para ayudar en la búsqueda activa de empleo. Son 8 sesiones de 3 horas desde el 3 de octubre al 28 de noviembre. El último es un ciclo de inglés de nivel B2.
Se imparte un certificado de profesionalidad en restaurante y bar.
Curso de 5 meses de enero a mayo organizado por la Fundación Tomillo y la Fundación Mau San Miguel. 440 horas para personas entre 18 y 28 años en situación de desempleo a los que no se les requiere titulación académica. Las clases se impartirán durante las mañanas y aquellos que la finalicen quedarán formados para ejercer de camareros a un alto nivel. El número máximo de plazas es de 18.
3 cursos en gestión de energías renovables en Alcorcón.
Uno es un ciclo de formación en organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas. Son 470 horas y es necesario titulación en bachiller. El segundo es un curso similar, pero centrado en instalaciones solares térmicas. Las salidas profesionales son la producción y la distribución de energía para compañías especializadas. El último es un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. Todos estos talleres comienzan el 17 de este mes y se imparten en el centro CDM Mass Performance Education.
Qué complicado el nombre del centro. Pero bueno, me gustan todos los cursos, pero este especialmente, el de asistente de producción cinematográfica en Arganda del Rey.
15 plazas en un taller para desempleados centrado en la organización, planificación y gestión de recursos económicos, técnicos y humanos para la realización de películas y obras audiovisuales. Es un curso de 410 horas que se impartirá en el centro Céfora Arganda. Imprescindible tener el título de bachillerato. El plazo para inscribirse finaliza el 17 de septiembre y la duración de las clases será hasta el 17 de enero.
Las 3 y 40 minutos, Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Mm-hmm. Seguimos nuestro camino y en esta ocasión vamos a estrenar una sección. Vamos de estrenos aquí en Madrid Trabaja. Wow. Y os vamos a descubrir nuevas profesiones. Fantástico. Y tenemos a alguien que sabe de ello porque se dedica al mundo también educativo, como es Eduardo Moreno, profesor de FP, autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que hoy vamos a hablar de videojuegos.
Sí, sí, un sector apasionante.
Un sector además. Que además tiene, fíjate que parece, los que no sabemos, ¿no?, que esto llega a una persona y se pone y lo diseña ahí en un ratillo y resulta que no, que tienen complejos equipos con profesionales especializados en diversas ramas que son los que hacen realidad esos juegos con los que después nos entretenemos todos.
Es tal el nivel de especialización. Recuerdo una conversación con un compañero que también sabía bastante del tema, que me dijo que había expertos incluso en el modelado y texturizado de los pelos, del cabello.
Ah, sí.
O sea, hasta ese nivel, a esa especialización. O sea,
especialistas en pelo de
videojuegos, de personajes
de videojuegos.
Y en escenarios, y en representar el clima, y bueno, hay muchísimas...
Esto, si lo dices en español, suena a risa. Si lo reconvertimos y lo decimos en inglés, suena de lo más serio y de lo más especializado, ¿verdad?
El Her Senior Manager.
Eso, sí.
Jongueras,
al final, sí. El Jongueras de los videojuegos, podríamos decir.
Totalmente.
Oye, y sobre todo una de las profesiones, o una de las especialidades, mejor dicho, es esas personas que se encargan del diseño del 3D, porque sí. Al fin y al cabo es importante, ¿no? Ahora nos vas a contar, Eduardo, dónde pueden nuestros oyentes estudiar, formarse aquí en la Comunidad de Madrid en esta profesión, pero si te parece, vamos a conectar con Sofía, con la capital de Bulgaria.
Uy, qué lejos.
Muy lejos, pero hasta allí se ha desplazado para trabajar y, en fin, pues para tener su modo de vida y desarrollar su pasión, un creador de imágenes en 3D que trabaja en una empresa muy importante. De hecho, es un madrileño que, tras dar sus primeros pasos en una empresa propia con dos videojuegos exitosos de los que ahora también vamos a hablar, trabaja allí en Bulgaria, en una de las empresas más conocidas, que se llama Ubisoft. Felipe Catena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La magia ahora de todo esto es que estamos hablando con un madrileño que trabaja en Bulgaria y que nuestros oyentes dirán, ¿qué hace allí? ¿Y por qué en Bulgaria?
Pues nada, trabajar. ¿Y por qué? Pues, bueno, surgió la posibilidad. Es difícil decir que no es una oportunidad, tío.
Claro. Hombre,
aventura.
Desde luego, independientemente de que sea Bulgaria o Francia o el Tumbuctú, estamos hablando de que trabajas en una de las empresas más importantes del sector.
Claro, claro.
Y esa es la oportunidad. En cualquier caso, uno puede plantearse, oye, ¿y en Bulgaria es que están más a la vanguardia que aquí en España en estos temas de los videojuegos?
Bueno, a nivel de videojuegos no sé, pero a nivel fiscal desde luego. Es una de las razones por las que vienen empresas grandes, no solo de IT, sino pues, Coca-Cola o empresas así. Tienen muchas oficinas aquí y bastante trabajo.
Bueno, vamos a hablar de tu trayectoria porque empezaste el diseño en 3D con 15 años, si no me equivoco. Es decir, que aunque luego, por supuesto, te has ido formando y has ido adquiriendo conocimientos, pero de alguna manera tus inicios fueron autodidactas, ¿no?
Sí, bueno, al principio un poco como un hobby. Tengo un tío que hacía 3D y me impresionó mucho cuando lo vi de pequeño, me llamó la atención. Pero bueno, hasta a los 19 años o así fue cuando empecé a tomármelo en serio.
A tomártelo en serio, a formarte también, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Empecé en una escuela ahí en Madrid, aula temática.
Sí.
Y nada, estuve un año así y conocí a uno de mis socios con los que creé la empresa y enseguida nos pusimos a hacer nuestros propios proyectos y... Bueno, ha sido un poco trabajar y formarse a la vez.
Bueno, y sobre todo que se nota mucho cuando uno trabaja en lo que le gusta, ¿verdad?
Sí, Sí, es agradable.
Es agradable bastante porque...
mejor que ser camarero.
Hombre, a ver, habrá quien le guste ser camarero y se lo pasa bien atendiendo a los clientes, pero en cualquier caso yo creo que cada uno debe tener ilusión por lo que hace, sea lo que sea, ¿no? Decía que, o estabas comentando que con otro socio tenéis la empresa Tactile Arts, que habéis desarrollado dos videojuegos que en las tiendas tanto de Apple como de Google han tenido bastante éxito, como Real Rider y Galaxy Rider. Y esos fueron un poco tus inicios, podríamos decir, profesionales.
Sí, efectivamente, en el mundo del 3D, desde luego.
Ya. Y no sé si esos inicios, digamos que aquí en España, fueron fáciles. Porque, bueno, en ningún sitio yo creo que los inicios son fáciles, pero hay sitios donde es un poquito más fácil que en otros, ¿no? Hablabas antes del tema impositivo en Bulgaria y no sé si aquí a la hora de lanzarte a una industria puntera como la del videojuego lo tuvisteis fácil cuando quisisteis emprender.
Bueno, fácil no es... Y es una industria que requiere muchísimo trabajo, hay muchísima competitividad y tampoco estamos hablando de un éxito rotundo. La cosa es que probablemente el 99,9% de las aplicaciones que se suben a Apple y Google todos los días, que son miles, la mayoría no tienen ni 10 descargas.
Yeah.
O sea, es muy fácil crear una aplicación y que ni siquiera... Perdona.
Nada, no te preocupes.
Ni siquiera se consuma, pero en ese caso sí, en ese sentido sí que fue un éxito. El juego tiene, no sé, en total 600 de miles de descargas y las reviews de los usuarios son muy positivas, así que muy orgullosos del trabajo y
contentos. En fin, Felipe, y nosotros lo que nos gustaría es que al final vinieras aquí a España a desarrollar tu talento aquí en España. ¿Lo ves posible o no?
Bueno, es complicado. Ubisoft tiene una sede en Barcelona. Ahora Enea creo que han abierto otro estudio en Madrid para desarrollar el juego de baloncesto.
Sí.
Y del NBA. Y no sé, bueno, ya veremos. Yo por ahora acabo de aterrizar por aquí, todavía me estoy acostumbrando, pero contento.
Bueno, ya veremos. Y si no, que te fiche Piqué, que tiene también una empresa de videojuegos, ¿no?
Ah, sí, algo había habido. Sí. Sí.
Bueno, Felipe Catena, que muchas gracias por atendernos, que mucho éxito en Bulgaria y si es posible que te tengamos pronto en España para que el talento regrese a nuestro país, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo enorme. En fin, Eduardo, que comentábamos, hemos visto la experiencia de Felipe y ahora yo te pregunto, aquel oyente o aquella persona que quiera, digamos que formarse para ser diseñador en 3D, por ejemplo, de videojuegos o de otras actividades, ¿dónde puede ir?
Bueno, yo voy a ir muy al grano, muy, muy directo. Además, tengo un ordenador delante,
sí.
O sea que voy a hacer un poco de trampa. Si consultamos, hay una web de la Comunidad de Madrid que se llama www.emes.es, ¿vale?
Sí.
Es la web del Espacio Madrileño de Educación Superior.
Sí.
Y ahí podemos encontrar las titulaciones universitarias. Tiene un buscador de titulaciones y nos encontramos 6 titulaciones ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Creación y desarrollo de videojuegos, que creo que es de una universidad privada. Y luego hay desarrollo de videojuegos, que es un grado, que si no me equivoco es de la Universidad Complutense, y diseño de videojuegos, que es el de la Universidad Rey Juan Carlos, que son las dos universidades públicas. Perdón, diseño de videojuegos no, es de la Universidad Europea. Diseño y desarrollo de videojuegos es el grado de la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. Entonces estas son las opciones, por así decirlo, más a largo plazo y que conllevarían el estudio de un grado, que son 4 años.
Claro.
De titulación. Esto sobre todo de cara a alumnos que hayan cursado bachillerato, hayan hecho las pruebas de acceso a la universidad, etcétera, y gente que, bueno, quiera hacer una titulación universitaria. Si nos vamos a algo más rápido, entre comillas, de poder hacerlo en 2 años, podríamos irnos perfectamente ya a formación profesional, que es mi área.
Sí.
Dentro de la formación profesional tenemos una titulación muy concreta, que es animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. Y en la Comunidad de Madrid la podemos cursar en 3 centros, ¿vale?
Sí.
Un centro está en Alcobendas, otro centro está en Carabanchel, más o menos, Puerta Bonita, y el otro estaría en Moratalaz, si no me equivoco, que
sí.
Es el Valcárcel.
Sí.
O Valcárcel. estos centros, la titulación que puedes cursar es una titulación que está acreditada con un nivel superior, o sea, estamos hablando de nivel superior educativo.
Sí, el grado superior.
Y que además son estudios muy prácticos, luego conllevan también la realización de unas prácticas en empresas del sector. Y sí que es una manera más rápida de poder hacerlo. Y luego habría como una tercera vía, que podrían ser los cursos de formación para personas en desempleo. Hay un centro de formación en nuevas tecnologías en Getafe, que es el centro de formación TIC, y tiene planificados para este año 3 cursos de formación. Son cursos más cortos, estamos hablando de 300 horas y uno de 200 horas. Y bueno, uno es de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D, otro de modelado, escultura digital, texturizado y animación, que también son 300 horas, con prácticas voluntarias los dos, y uno último que han incluido que es arte para videojuegos, que son 200 horas. Entonces tenemos las tres vías. Tendríamos una vía más rápida, a lo mejor para los que son más autodidactas y ya han tocado un poco el tema del videojuego y bueno, pues se encuentran en situación de desempleo, por desgracia, y pueden acceder a esta formación. Cualquiera que esté interesado en el mundo de los videojuegos y que quiera formarse en un plazo de 2 años, pues la titulación de formación profesional, que yo la recomiendo porque es una formación muy buena. Y luego, evidentemente, después de hacer esa formación, como ya hemos obtenido un título de grado superior y podemos acceder a la universidad, pues podríamos irnos a estudiar cualquiera de los dos grados que he comentado.
Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos, ya que estamos hablando de formación, a unos contratos en prácticas que van dirigidos a titulados universitarios, pero también a titulados de FP. Los pone en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son 90 y debes darte prisa porque el plazo acaba el 17 de septiembre, el próximo lunes, en definitiva. Tenemos al secretario general de Recursos Humanos del CSIC, Juan José Blázquez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Son contratos en prácticas, podríamos decir, sobre todo para las ramas científicas o hay también posibilidades fuera de esas ramas?
Bueno, en este caso nosotros estos contratos se enmarcan programas del Fondo Social Europeo y unos fondos que se adscriben al CSIC periódicamente. En este caso concreto son contratos más de carácter generalista, aunque no excluimos lo científico, porque se concentra su mayoría en prestar servicios en la organización central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí.
Vamos a contratar periodistas, vamos a contratar ingenieros, vamos a contratar administrativos. Es decir, la convocatoria que yo aconsejo, a la que aconsejo acceder en la página web del propio CSIC, vais a encontrar todos los perfiles y todos los puestos que ofrecemos. Son 90 puestos con diferentes perfiles.
Y hay 8 comunidades en las que pueden desarrollar el trabajo estos profesionales. Una de ellas es la Comunidad de Madrid. No sé si además los madrileños podrían trabajar en otros centros fuera de la región.
Sí, los madrileños podrían optar a plazas en otros centros fuera de la región, bien, pero lo que sí es importante es que del conjunto de plazas de las 90 plazas, 63 están en Madrid.
Ahí, le perdemos un poquito, me parece.
Sí, ¿me escuchas ahora más?
Ahora sí, mucho mejor, mucho mejor.
Bien, decía que lo que sí es importante es que del conjunto de las 90 plazas, 60 se encuentran en Madrid.
Vale, y ya para terminar, ¿cómo se va a seleccionar a los candidatos? Supongo que por méritos.
Sí, la selección es una selección objetiva por méritos académicos, porque ahora lo que van a hacer las personas que accedan al contrato va a ser a aprender a trabajar y trabajar aprendiendo. Y las bases de la convocatoria lo contemplan, pero principalmente méritos académicos y otro tipo de méritos como conocimientos de idiomas.
Claro. Perfecto. Pues Juan José Blázquez, secretario general de Recursos Humanos del CSIC. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Javier.
En fin, y vamos a terminar. Nos quedaba un poco que opinaseis sobre lo que hemos escuchado en cuanto a videojuego. Yo sé que a Miguel le ha puesto lo del tema de los impuestos de Bulgaria.
Bueno, es una lacra que tenemos en este país el tener que una situación impositiva totalmente diferente a la de otros países que están compitiendo muy duramente. Pero ya no solo eso, sino la fuga de cerebros que tenemos continua en este país, en el que formamos a gente con una formación muy accesible y que después se nos vayan a otros países con esa profesionalidad que tienen para trabajar donde hay dinero, donde hay capacidad de hacer proyectos más grandes.
Y Carlos, es tan complicado que, por ejemplo, España, que sí que tiene una industria respetable en el sector de videojuegos, digamos que se convierta en una de las potencias mundiales.
Sí, a ver, al final el talento es un poco lo que comentabas, el talento lo tenemos aquí, lo que tenemos que intentar es que no se vaya, ¿no? Y también atraer esa inversión, atraer esas empresas a que vengan aquí a España a desarrollar estos videojuegos, en este caso, aplicaciones, lo que sea, porque al fin y al cabo estamos compitiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, todas las facilidades que se den desde la administración pública para fomentar la creación de este tipo de negocios o de videojuegos, de aplicaciones, de esta industria digital hacia la que vamos, pues mejor será, ¿no?, para la economía y para la creación de puestos de trabajo de calidad, ¿no?, como comentaba él, en nuestro país.
Y sobre todo muchas veces también falta, yo creo, que difusión, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que hay muchos puestos de trabajo que no se cubren, es que hay muchas veces que no se dan a conocer esas profesiones y no se sabe exactamente qué es lo que tienen que hacer los oyentes para formarse en esa rama en concreto, sí. Con lo cual, al final, se junta que realmente a lo mejor no existen titulaciones oficiales con esto, ¿no?
Otro día tenemos que hablar de la relación entre empresa, universidad y centros de formación, que yo creo que tiene mucha relación con lo que dices.
Sí, también escuchar el programa Madre Trabaja, ¿no?
¡Hombre, por supuesto! ¡Viva la promo de Carlos Mateo! En fin, Carlos Mateo, Miguel Moya, muchísimas gracias. Os espero el jueves próximo, ¿vale?
Muchas gracias, señor.
Seguiremos hablando, porque ahora es el momento de que escuchéis las noticias aquí en Onda Madrid. Después llega Nieves Herrero y su equipo de Madrid Directo. Nosotros estamos pendientes mañana del debate sobre el estado de la región que emite íntegramente Onda Madrid y si el tiempo lo permite estaremos aquí a las 3 de la tarde.
Si el debate lo permite, aquí estaremos.
Eso es. Hasta mañana.